8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Llega el momento de Agropopular. Tomamos el relevo de Fernando de Aro y su equipo. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
15 grados de temperatura en el centro de Madrid. Emisión correspondiente al 18 de abril de 2026. Estos son los titulares. La producción de aceite, perdón, de aceite de oliva de la presente campaña se situará por debajo del aforo manejado al comienzo de la misma debido al impacto de las borrascas en el olivar. Conoceremos cómo se presenta la floración por la zona de estepa. Ante la escalada del precio de los fertilizantes debido al conflicto en Oriente Medio, la COAG ha puesto en manifiesto la oportunidad que podría abrirse para los ganaderos españoles como proveedores de purines y estiércoles. Las organizaciones agrarias han celebrado la regularización extraordinaria de migrantes aprobada el martes por el Gobierno. Consideran que aliviará la escasez de mano de obra en el campo. El Ministerio de Agricultura levantó el pasado jueves las medidas de confinamiento de las aves de corral en los municipios en los que aún se mantenían ubicados en las zonas de especial riesgo y especial vigilancia. El precio medio ponderado de la leche de vaca se situó en febrero en 53,08 céntimos de euro por litro, lo que supone una bajada respecto al mes anterior. También continúa bajando el número de ganaderos. La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha adoptado su proyecto sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2028-34, pide un aumento de los fondos asignados a la PAC y defiende una partida propia para esta política. Y el séptimo, Agropopular, roza el millón de oyentes, en concreto 997.000 oyentes, según los datos del Estudio General de Medios, así que muchas gracias a todos. Además, el pregón, los eurodiputados, los costes de producción y lo de Vox en Extremadura. El consultorio a cargo de Juan Pedro Medina, lo que supone hacer una declaración responsable y su relación con las ayudas por las borrascas será el tema hoy. Hablaremos de la peste porcina africana en Cataluña. Tendremos nuestra sección de nutrición a cargo de María Muñoz Yuste, que hoy va. María, muy buenos días.
Buenos días.
¿De qué va?
Hoy hablamos de fresas, fresón y fresitas del bosque.
Gracias. Tendremos un recuerdo para María Camaño, la princesa guerrera, con Manuel Muñoz, el sacerdote que ofició ayer su funeral en Encinas de Abajo, en la provincia de Salamanca. Y nuestras secciones habituales, entre ellas la del alcalde. Y por supuesto la previsión del tiempo que adelantamos en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Hola César, muy buenos días. Pues nada, tenemos por delante una jornada calurosa y ya empezamos a estar pendientes de las tormentas porque se van a formar esta tarde y sobre todo por el sistema ibérico puede que alguna descargue fuerte e incluso deje granizo. Mañana repetiremos una situación parecida con las tormentas localizadas sobre todo en montaña y en zonas de la mitad norte y la próxima semana nuevamente van a ser los dos protagonistas, el calor sobre todo en su segunda mitad y esas tormentas que aumentarán también a partir del miércoles.
Gracias, volvemos contigo en un rato. Aprovecho para recordar que se cumplen 12 años y 44 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro y preguntamos dónde fue a parar ese dinerín, pero no nos responden ni don Ignacio Machetti, presidente, ni don Sergio de Andrés, director general de Agroseguro. Tampoco, ya saben que tienen estos micrófonos abiertos para hablar de las últimas sentencias contrarias a Agroseguro en varios tribunales. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Carmen Enamorado y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central está el caudillo Orihuela. Un par de consejos.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Quedarse en el pueblo o en ciudades más pequeñas. ¿Cuál es el motivo principal? Pues mira, los precios. Especialmente el de la vivienda, que sube en toda España, pero no de la misma manera.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Hoy 18 de abril, el lunes 20.
20 de abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo.
Tenemos concurso. Nos tienen que decir el nombre de un cereal que comienza y termina por la letra A. Cereal cuyo nombre comienza y termina por la letra A. Esa es la pregunta, la respuesta nos la tienen que facilitar ustedes a través de distintas vías. Antes el premio, 3 agrotransistores de última generación. Y formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia, buenos días.
Buenos días, pues si quieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta, si no lo han hecho ya. Y si prefieren concursar a través de la red X, buscan nuestro usuario en esta red, que es @agropopular, pulsan en seguir y como cada sábado para concursar por aquí y poder optar al premio, deben colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es #AlmohadillaAgropopularOlivar. Almohadilla Agropopular Olivar. También estamos en Instagram, ya saben, con el usuario Agropopular, no para concursar, pero sí para ver las imágenes y los vídeos del programa.
Y vamos con la noticia de la semana sobre el aceite de oliva y el olivar.
Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subí.
La foto del sector en estos momentos, la producción de aceite de oliva en la presente campaña se situará por debajo del aforo manejado al comienzo de la misma. Hasta finales de marzo se habrían obtenido 1,29 millones de toneladas, según el avance del Ministerio. Esa cifra puede considerarse casi definitiva y supone un descenso del 9% respecto a la campaña anterior y del 6% respecto a la previsión inicial. ¿Algún dato más, Eugenio?
Las lluvias persistentes y el viento registrados entre diciembre y febrero serían los responsables de este recorte. Esas malas condiciones climáticas no solo retrasaron la recolección de la aceituna en algunas zonas productoras, sino que provocaron daños en el fruto. En todo caso, según el ministro de Agricultura, Luis Planas, es una cifra que permitirá cubrir sin problemas la demanda del mercado nacional y la exterior. En lo que respecta a la comercialización, el avance de marzo muestra que se mantiene un buen ritmo, que sitúa las ventas de los primeros 6 meses de la campaña en 751.000 toneladas, una cifra ligeramente superior a la del mismo periodo de la campaña anterior. El último balance publicado por el Ministerio apunta a que podrían comercializarse en el conjunto de la campaña algo más de 1,5 millones de toneladas.
Don Álvaro Olavarría es director gerente de Olestepa, cooperativa de segundo grado. Don Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y muy buenos días para el millón de oyentes de Agropopular, que os felicito a todos por esa audiencia tan magnífica.
Muchas gracias, Álvaro. ¿Algo que agregar a este resumen, a esta foto que hemos hecho?
Bueno, pues que el aforo se hizo por 1,372,000 toneladas aproximadamente, que nos vamos a quedar por debajo del 1,300,000. Es verdad que queda algo en abril y mayo en las zonas más tardías, pero bueno, eso va a cambiar poco, no va a llegar al 1,300,000 toneladas. Que llevamos un buen ritmo de salida, que el promedio es de 125.000 toneladas mensuales. Estamos prácticamente en 80.000 toneladas comercializadas en comercio internacional y sobre 45.000 en el consumo doméstico. Que el mes de marzo, precisamente, ha sido el mejor de los últimos meses, con 142.000 toneladas comercializadas. Es un magnífico ritmo. Y que el propio Ministerio de Agricultura estima el cierre de campaña al 30 de septiembre, que podríamos llegar con un stock de enlace aproximadamente sobre 260.000 toneladas, que serían 30.000 toneladas menos que el año pasado a la misma fecha. Esto sería un poco un resumen de manera rápida.
Capítulo de precios en estos momentos.
Pues precisamente, después de conocerse los datos de la ICA provisionales esta semana, el aceite de los precios en origen, principalmente en lampante, ha experimentado un ligero incremento, aproximadamente 200 euros por tonelada, estando en este momento en torno a 3.400 euros tonelada base un grado para el lampante. El resto de calidades, los vírgenes entre una horquilla enorme, entre 3.600 y 4.200 euros por tonelada, y los aceites de oliva vírgenes extra no se encuentran a menos de 4.400, 4.500 euros tonelada, y superándose en algunos casos incluso los 5.000 euros por tonelada. Hay que decir que precisamente esta calidad, el aceite de oliva vírgenes extra, es lo que creemos que este año habrá menos en el conjunto del total de la producción, debido precisamente a la sucesiva borrasca del mes de enero y febrero.
Y estamos en puertas ya en algunas zonas de la floración. En la zona de estepa, ¿cómo se presenta? En las zonas más tempranas, ¿de qué periodo a qué periodo va y allí cómo se presenta?
Bueno, el estado fenológico del olivar avanza, digamos, desde el oeste hasta el este, de manera que la zona de Jaén, digamos, que es la más tardía, y la zona de Huelva la más temprana. Y efectivamente nosotros nos encontramos en el corazón de Andalucía y estamos en un momento en el estado fenológico en el que en las próximas semanas yo diría que dependerá mucho de que lo que ya ha dicho José Miguel Viñas, de las temperaturas que tengamos en los próximos días, que parece que van a ser altas aquí en el Valle del Guadalquivir, pues esto puede acelerar un poco el que entremos ya en un estado de floración, pues como digo, en escasamente una semana o 10 días, ¿no? Parece que puede ser muy buena fertilidad y lo que apunta en general el olivar es pues la mejor de sus caras con las lluvias que hemos acumulado durante este invierno y principio de primavera y las temperaturas que han sido muy, muy acordes para que haya una buena cosecha 2026-2027.
Porque la floración, que generalmente no se le presta mucha atención desde fuera del sector, es clave.
Es fundamental. Es un momento, bueno, es el más crítico para saber exactamente qué nos vamos a encontrar en la próxima campaña, que está aquí ya dentro de 6 meses, ¿no? Y, bueno, pues hace falta que haya humedad en el suelo, que lo hay. Hay que tener unas temperaturas que sean acordes, bueno, pues que no haya ningún tipo de problema de temperaturas altas, como en algún momento se han registrado en otras campañas pasadas, y poco más, ¿eh? Y si todo va bien, pues tendremos un cuajado de fruto bueno, y esperemos que este año, precisamente con las reservas de agua que tenemos, las cuencas en el Guadalquivir por más del 87% de agua embalsada, las dotaciones de riego, comunidad de regantes, así que todo puede apuntar a que tengamos pues felizmente una buena campaña el próximo año.
Don Álvaro Lavarría, director gerente de Olestepa, gracias por habernos atendido. Le dejo con la flor de la oliva. Buenos días.
La flor de la oliva es blanca y la acompaña lo verde. La flor de la oliva es blanca y la acompaña lo verde. Y a ti, niña, que acompaña esos sonidos que tiene. Y a ti, niña, que acompaña esos sonidos que tiene.
Ha sido la radiografía del sector del aceite de oliva y del olivar.
En Timac Agro tenemos un plan para seguir impulsando la sostenibilidad. Por eso lanzamos Invoc, una innovadora gama que recupera la salud de los suelos y combate el estrés del cultivo a partir de biotecnología avanzada. Con Invoc conseguirás combatir los problemas derivados del cambio climático, la escasez de agua, el exceso de salinidad y la falta de materia orgánica en los suelos. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Hablamos de remolacha y azúcar. Sugar. Asaja de Castilla y León ha denunciado la decisión de la empresa azucarera de no renovar los contratos de remolacha para la campaña 2026-27 con un número indeterminado de agricultores de la región. La organización ha puesto esta decisión en conocimiento del presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y ha pedido que actúe a favor de los remolacheros.
Es la primera vez.
Repetimos.
Ya que es la primera vez.
Espera, a ver, hay un problema con ese micrófono. Ahora, a ver.
Decía que es la primera vez que se da esta situación, que se produce en el primer año de contratación después del cierre de dos fábricas en la región, la de Miranda de Ebro, Burgos, en Burgos, y la de La Bañeza, en León. Según Asaja, el argumento que esgrime Azucarera de una forma verbal y sin dejar constancia escrita es que los agricultores afectados tienen un historial de bajos rendimientos de remolacha por hectárea y que con los precios actuales, que rondan los 36 euros por tonelada, no cubrirían los costes de producción. Asaja ha recordado que la inmensa mayoría de los cultivadores no cubren los costes, aun con rendimientos altos, y siembran remolacha porque el beneficio llega por la vía de las subvenciones de la PAC vinculadas a este cultivo. Subraya además que la propia Azucarera ha propiciado este modelo productivo con con su contrato compartido, en el que el remolachero es un mero trabajador asesorado técnica y agronómicamente por la empresa.
La verdad es que la gestión de Azucarera durante los últimos años y actualmente deja mucho que desear, como lo prueba el declive del cultivo de la remolacha en España. Y seguimos con otras campañas. Murcia prevé una campaña de fruta de hueso equilibrada y de alta calidad en 2026, según Asaja. ¿Y qué ha dicho desde COAG Almería? Que exigen un mayor control de los melones y sandías procedentes de terceros países.
Pues en COAG Almería ha reclamado un mayor control sobre los melones y sandías procedentes de terceros países en el inicio de la campaña, puesto que no cumplen con los mismos estándares de calidad que la producción europea. Según la organización, el principal problema está en la falta de control sobre la comercialización. En este sentido, valora de forma positiva la campaña de inspecciones no cortes en verde, impulsada por la Junta para garantizar la calidad, pero ha pedido que las medidas no se limiten solo a los agricultores, sino también a las empresas comercializadoras.
Gracias, Carmen Enamorado.
Era una sandía gorda, gorda, gorda.
Estamos en Agro Popular, 8.46 minutos, 7.46 en las Islas Canarias. Es el momento del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la
hace. Abrimos la ventanilla que hoy atiende el señor Medina, don Juan Pedro Medina, que fue viceconsejero de Política Agraria en la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, tenemos que seguir hablando porque hay mucho malestar, mucho desconcierto a la hora de la aplicación de las ayudas que decidió el Ministerio, esos 2.100 y pico millones, ayudas directas por las borrascas para Andalucía y Extremadura. Y hay muchos agricultores que nos llaman y dicen que si las solicitan o no las solicitan. ¿Y qué contestamos?
Pues evidentemente se ha provocado gran incertidumbre por el cambio de forma de conceder las ayudas del Ministerio. Inicialmente dijo que iban a ser muy sencillas, que iban a hacerse de oficio y de forma inmediata sin que el agricultor hiciera nada. Pero después de publicar el Real Decreto y advertido el error que cometieron de clasificarlas como mínimes, pues han publicado varias órdenes, resoluciones, preguntas y respuestas, y hay multitud de dudas. Incluso las organizaciones agrarias están dando muchas conferencias. Quiere decir que el procedimiento no es sencillo. Y el cambio es pues que ahora las ayudas son ayudas de Estado bajo el régimen de exenciones, y por lo tanto, para poder concederlas, tienen que concederse siempre que los costes subvencionales de los daños hayan sido valorados, bien por la autoridad competente o por un experto reconocido o por una empresa de seguros. Puesto que no hay una valoración individual caso por caso, el Ministerio ha buscado la fórmula esta de declaración responsable y de que el agricultor tenga que aceptar expresamente la ayuda calculada, y el agricultor asume, bajo su compromiso, de que la ayuda es inferior a los daños ocasionados en su explotación. Con lo cual, la carga de la prueba, el Ministerio se la traslada a los agricultores, y con el sistema que han establecido, con un mínimo que muchos agricultores cobran 5.000 euros de forma de tarifa plana, pues evidentemente existen muchas dudas. Y por supuesto en Jaén, una provincia de olivar con muchos pequeños agricultores. Y eso está provocando, incluso el propio ministro lo ha reconocido en una visita a Jaén, que hay agricultores que están rechazándola. Dice el ministro que son honestos. Pues está apelando el ministro a la honestidad de los agricultores después del lío que ha provocado en la gestión, un lío tremendo de dudosa legalidad bajo mi punto de vista, y que puede provocar el hecho de hacer una declaración responsable y cometer una falsedad o algún tipo de documento
o error,
pues evidentemente puede provocar que se pida la devolución con intereses de la ayuda. Y bueno, si comparáramos con lo que ha hecho Andalucía, también se puede ver que hay muchas diferencias. Por ejemplo, Andalucía solo ha identificado unas 2.500 hectáreas afectadas en Jaén, me refiero a Jaén por el olivar. Sin embargo, el Ministerio,
toda la provincia.
Carácter propagandístico y de carácter electoral, toda la provincia. Algo discrepa. Hay casos, por ejemplo, que el Ministerio ha establecido una ayuda de 25.000 euros y, sin embargo, la Junta de Andalucía, recinto a recinto, 28 euros de daño. Pues, ¿cómo se explica eso, no? Pues es muy difícil, ¿no? Y luego, ¿cómo se va a explicar la compatibilidad de la ayuda de un agricultor que acepta los daños del Ministerio, los acepta, cuando la Consejería de Agricultura también, de nuevo, le puede dar una ayuda por esos mismos daños? Con lo cual, el lío es tremendo. Yo creo que el tirón de orejas de la Comisión habrá llegado.
¿Usted cree que ha llegado un tirón de orejas de la Comisión al Ministerio por el diseño inicial?
Sí, yo creo que sí. Incluso se lo he oído en palabras de un representante de una organización agraria de Jaén. Incluso dijo que también había una queja por parte de Francia. O sea, eso son palabras de un representante de una organización agraria ayer mismo en Alcaudete, en Jaén. Con lo cual, evidentemente, la comisión está detrás de revisar todo este lío donde se ha metido el ministro Plana.
Ya sabemos que no se conceden de oficio, que no se conceden de oficio las ayudas, como dijeron en un principio. Hay que pedirlo, hay que pera cinta, hay que apretar el botón, como dijo Plana.
Sí.
No es tan simple como apretar el botón. No se conceden de oficio. Primer incumplimiento. Segundo incumplimiento. La lista total de beneficiarios no está lista, valga la redundancia, en este mes de marzo, como dijeron. Y ya veremos si pagan en abril, como anunciaron a bombo y platillo.
Y luego, una vez aceptada en principio el procedimiento que ha establecido el FEGA, no se puede dar marcha atrás. O sea, si alguien se confunde y da el botón, como dice Plana, y acepta, en principio no puede dar marcha atrás el agricultor que lo aceptó, aunque se haya equivocado. Con lo cual, pues son muchas las dudas y la incertidumbre que existe.
Unas ayudas que se plantearon con un marcado carácter electoralista y que pueden ser un quebradero de cabeza para los agricultores y ganaderos beneficiarios que las soliciten. Deben asumir, bueno, que pueden tener inspecciones en el futuro. Gracias, don Juan Pedro Medina. Muy buenos días.
Muy buenos días y buen fin de semana.
Más consultas a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Búscame la SRG mientras contamos lo siguiente. La Unión de Uniones ha vuelto a trasladar al Ministerio de Agricultura su preocupación ante los problemas que genera la obligación de declarar el NIF de los arrendadores o cedentes de parcelas y solicita una corrección de la norma.
La organización está comprobando sobre el terreno numerosas dificultades reales para cumplir con el requisito de cumplimentar la identificación de las parcelas con el NIF del titular arrendador. Subraya que no se trata de una negativa a cumplir con la normativa, sino de obstáculos prácticos derivados de la propia realidad de la propiedad rústica en España, como herencias no formalizadas, discrepancias entre catastro y registro, copropiedades o dificultades para identificar a los titulares de las parcelas. Como alternativa, la organización plantea elevar el umbral de superficie por debajo del cual no sea obligatorio declarar el NIF del arrendador, con el fin de tener en cuenta la elevada fragmentación de la propiedad agraria en determinadas zonas. La Unión de Uniones ya pidió con anterioridad la eliminación de esa exigencia por los problemas que acarrea, pero el Ministerio la rechazó, argumentando la necesidad de reforzar los controles para evitar fraudes.
Y una última información relacionada con las ayudas de la PAC. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció el pasado sábado en este programa que viajaría a Bruselas, ha estado el jueves y el viernes. Se ha entrevistado con el comisario de Agricultura, al que ha pedido que la próxima política agraria común incluya una financiación suficiente que permita asegurar el futuro de las explotaciones y su rentabilidad, a la vez que una menor carga administrativa para los productores. También hablaron de agua. Esto es lo que ha pedido Isabel Díaz Ayuso al comisario Hansen. Finalizamos así este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Para Rafa, recoger la aceituna es algo personal, porque ese olor le recuerda a su abuelo Fermín y porque tras un año de esfuerzo su aceite llegará muy lejos. Para Rafa esto es algo personal y para nosotros también lo es. Por eso, al domiciliar la PAC en CaixaBank podrá anticipar sus ayudas fácilmente, porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Hablamos de regularización de inmigrantes.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida.
Las organizaciones agrarias han celebrado la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada el martes por el gobierno. La medida permitirá regularizar en torno a 500.000 de inmigrantes que ya se encuentran en España. Podrán acogerse a ella quienes ya estuvieran en nuestro país antes del pasado 1 de enero y que acrediten que no tienen antecedentes penales ni aquí ni en su país de origen. ¿Qué han dicho las organizaciones una por una?
Pues desde ASAJA en general han considerado muy positiva la iniciativa. Desde ASAJA han pedido que la normativa de aplicación tenga en cuenta las particularidades del sector agrario, simplifique los trámites y contribuya a dar estabilidad y seguridad jurídica tanto a los agricultores como a los trabajadores. Responsables de COAG consideran que aliviará la tensión que ha habido en algunas campañas agrícolas y piden agilidad en su puesta en marcha, dado que se acercan campañas importantes como la recogida de la fruta de verano. UPA añade que además de aportar mano de obra al campo, estas personas aportarán más dinamismo y vida al medio rural. Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, también ha considerado positiva la regularización de inmigrantes para aliviar el importante déficit de mano de obra en el campo. El número de afiliados extranjeros al sistema especial agrario de la Seguridad Social rondaba los 250.000 en febrero. La mayoría procede de países terceros, encabezados por los marroquíes, que superan los 100.000.
Estamos en Agropopular, en la cita con la información agraria, aquí cada semana en la cadena COPE. Concurso de hoy, recuerdo la pregunta: cereal cuyo nombre comienza y termina por la letra A. Cereal cuyo nombre comienza y termina por la letra A. Esperamos sus respuestas. Ahora, tiempo para la publicidad local.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De dos, el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos! Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Al caer
Poner la tarde, Expósito.
El mundo está patas arriba. No nos dan casi los minutos para contar lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, el bloqueo del estrecho de Hormuz, y es que nos tiene todo en vilo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.